12:15, estamos en los estudios de Radio Bio Bio en Concepción con la recientemente asumida fiscal regional, nueva fiscal regional del Bio Bio, Marcela Cartagena. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Gracias por la invitación.
¿Cómo han estado estos días, primeros días, asumiendo el cargo? Una región, bueno, que ya no es tan grande como la que había antes, pues hay una nueva fiscal regional también en Ñuble, en Nayarit Mancilla, pero de todas maneras una región compleja. Ya vamos a hablar de los temas en particular, pero ¿cómo han sido estos primeros días?
Bueno, saliendo en defensa del tamaño en la región, le digo, Mauricio, que a nivel de lo que es Ministerio Público nos mantenemos, no obstante, la próxima división dentro de las cinco más grandes de Chile. Así que desde ese punto de vista, para que posicionar al Bio Bio como lo que sigue siendo una región grande e importante.
Una región además con fenómenos complejos que, bueno, ahí se repiten a nivel nacional. Estamos hablando de temas de seguridad ciudadana, pero que durante los... Hablemos de los últimos años, porque se han verificado una serie de hechos de violencia en sectores residenciales del Gran Concepción. Son conocidos lo que ocurrió en Hualqui, por ejemplo, con bandas que están allí instaladas. También hace pocos días en San Pedro de la Paz. Fíjese que en una semana hubo 3 homicidios, 9 balaceras. Ayer, por ejemplo, en el funeral de uno de estas personas, de las víctimas, balaceras en la tarde, en el puente... ¿Qué está pasando a nivel de seguridad ciudadana? ¿Qué pasa con las investigaciones respecto a estos casos?
Ya, esas son dos preguntas, Mauricio. Lo que está pasando en la región o en el Gran Concepción a nivel de seguridad, sin duda que es un tema que implica a la Fiscalía, que yo represento, pero también a otras instituciones, las policías, efectivamente al propio Ejecutivo desde el punto de vista de su política. Y en ese sentido... de lo que haya estado pasando hace 8 días, y quiero ser bastante clara, yo puedo hacerme cargo de manera referencial. Evidentemente que nos preocupan estos últimos hechos puntuales, esta balacera en el centro de Concepción, esta aparente situación de que una balacera tenía que ver con la otra, y eso está en investigación. Pero me gustaría ser cauta en calificarlo como un fenómeno que se haya establecido en el centro de Concepción o en el Gran Concepción como para calificarlo de una cosa continua. No es eso, pero no obstante no ser eso, nos preocupa. Es importante comunicarle a la comunidad que ocurrido un hecho como ese, los hechos que estamos hablando son, entiendo, si no me equivoco, del lunes de esta semana.
Sí, el lunes.
Efectivamente. Ocurren, y a minutos que ocurren... están siendo conocidos por el fiscal de turno. Es importante que la comunidad, puede que lo sepa, pero que lo sopese. No es que lo que pasó el lunes queda en espera al martes a ver si a alguien se le ocurre lo que hay que hacer. Es conocido por el fiscal de turno en el momento y se dan las órdenes de investigar verbal. Recuerde que este es un sistema absolutamente desformalizado y se comienza a investigar. Y si el fiscal de turno que recibe el reporte de la primera balacera luego recibe el de la segunda... Créame que tiene la preparación para saber que si están conectados, eso hay que investigarlo además. Y hablando de esos hechos en lo específico, eso es exactamente lo que pasó. Hubo un indicio de conexión y eso, como tal, está siendo investigado. No quedó un hecho en manos de una persona, el otro hecho en manos de otra y a ver si se juntan. Todo lo contrario. Inteligencia policial, inteligencia de investigación que se está aplicando... desde ya, sin que el fiscal tenga que hablar conmigo ni reportárselo a nadie. Eso ocurre en lo inmediato.
Hablando de estos fenómenos, hablemos del narcotráfico en Hualqui. Por ejemplo, Hualqui, ¿por qué se lo menciono? Porque es una comuna emblemática en el sentido que tradicionalmente es una comuna conocida por tener características rurales. En los últimos años se ha transformado también en una comuna dormitorio del Gran Concepción, pero se ha enquistado allí un fenómeno de violencia con hechos que han llamado la atención a nivel nacional, homicidios incluso adentro de los consultorios, venganzas, quema de casas y en definitiva un escenario complejo desde el punto de vista de la seguridad pública. ¿Hay preocupación? ¿Cómo están las investigaciones respecto a este fenómeno particular, el narcotráfico en esa comuna?
Si me permite, Mauricio, yo creo que mi origen y mi operatividad durante 15 años como fiscal me permite precisar algo de sus afirmaciones. Efectivamente, yo creo que en el concepto ciudadano más común o más alejado, igual que es una comuna que se caracterizaba hasta ahora por ser una comuna rural, más pueblito. Eso, desde mi visión operativa, no es tan así, ¿ya? Igual que ha tenido siempre determinados indicios o índices de una delincuencia distinta, ¿ya? Eso tiene que ver, y no quiero entrar en cuestiones más allá, pero cómo se ha ido conformando su población, cómo ha habido traslados de otras comunas. Uh-huh. Ahí hay un concepto de cómo se concibió Hualqui, que la dota de ciertas características bien particulares. De hecho, lo que está pasando hoy y que tiene que ver, como usted lo describe, con un asesinato, luego con una cobrada de vuelta, lo que suele ocurrir, habla de una familia que está en Hualqui hace mucho tiempo, que es conocida en este ámbito y que efectivamente se hizo notar públicamente por este hecho gravísimo, digámoslo, estamos hablando del tema del homicidio en el consultorio. Pero es algo que está en la óptica de los fiscales y de las policías como fenómeno. Y yo le digo, se está observando, se está investigando, y no es que nos estemos hoy sorprendiendo con Hualqui. Seguramente la comunidad sí, pero nosotros, desde el Ministerio Público y las policías, estábamos saltando un poco de este fenómeno.
Control de armas, se lo pregunto porque es otro de los fenómenos que están asociados al narcotráfico, pero también están asociados a otros
hechos de violencia común.
Delincuencia común, sí, y sí. La característica de estos hechos a los que hacemos referencia tiene que ver con el empleo de armas de fuego, ¿eh? Uh-huh. Con balaceras, con... Fíjese que algunas de las personas que han sido asesinadas son acribilladas literalmente en la vía pública. No estamos hablando de estos homicidios a la antigua, ¿no? Con personas apuñaladas. No, estamos hablando de balaceras, de bandas que operan a plena luz de día, fuertemente armadas. ¿Cómo se aborda desde el trabajo de la Fiscalía Regional este fenómeno?
La expresión balacera de bandas fuertemente armadas me parece un poquitito, no sé si concuerdo completamente. Me parece de la más alta importancia que exista gente a plena luz del día baleando a otra en el centro Concepción. En eso no vamos a tener dos opiniones. El tema del manejo de armas y del porte de armas de las personas es un tema nuevamente multidisciplinario. Efectivamente, deben existir políticas desde el Ejecutivo que permitan, ¿no es cierto?, la recopilar las armas de todas aquellas personas que las quieran entregar. Desde el otro punto de vista, tiene que existir un muy buen control de aquellos que legítimamente tienen sus armas, que las sigan teniendo de forma legítima y que sigan manteniendo las condiciones que los habilitan para tenerlas. Ese es en el marco como formal de las armas.
Perdón, una precisión. Sí. Quizá usted nos puede ayudar también a aclarar esto.
Sí, claro.
El porte ilegal de armas es un delito grave.
Sí.
La pena ahí son 5 años, ¿no?
Claro, ese es un tema, Mauricio, porque ese era una pena que partía en 541 días, pero ahora parte en 3 años y 1 día. O sea,
subió
un grado, ¿ya? Y ojo con ese tema, porque efectivamente, y hablando en general, yo como fiscal no puedo opinar sobre investigaciones específicas, no lo haría, pero aquí hubo una intención de opacar o rebajar el delito este, atacarlo, subiéndole la pena. Y esa es una reflexión que hay que observar, porque usted le sube la pena a un delito e inmediatamente lo que hace es elevarle el estándar probatorio frente a los jueces que tienen que juzgarlo. Eso es así porque siempre ocurre. O sea, la reflexión de voy a condenar por este delito que tiene esta pena tan alta, ok, voy a hacerlo en la medida que esté totalmente convencido y que los estándares así me lo exijan. Entonces, inmediatamente ahí plantea un desafío a los que investigamos que tenemos que llegar mejor preparados porque resulta que este delito tiene una pena más alta y el juez va a ser más exigente.
Es decir, la reflexión del juez, el razonamiento usted plantea que a mayor gravedad de la sanción o la pena a la que se imponen las personas, mayor es el estándar probatorio.
Exactamente, eso es así por mi experiencia como fiscal litigante, eso ocurre. Entonces.
Pero eso es un hecho objetivo, pero no es que esté establecido la legislación.
No está establecido la legislación, pero es algo que se da. ¿Usted se lo pregunta o es un comentario? Entonces, la pregunta es, ¿se solucionan todos los problemas de este tipo de evitemos que la gente porte armas subiendo las penas? Probablemente en algún porcentaje sí, Mauricio. Pero probablemente también hay otro porcentaje en que esto ocurre y perjudica finalmente la persecución, o tal vez no la persecución, sino que el resultado de la persecución, que finalmente el resultado de la persecución debe ser la condena, por lo menos para nosotros como fiscales.
Estamos conversando con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, recientemente asumida. Vamos a revisar algunas cifras de la gestión anterior, pero en realidad tienen que ver con el último año. Y
¿sí?
Fíjese que hay algunos datos que llaman la atención, alguna vez los comentamos aquí en la radio, pero por ejemplo la tasa de absolución de los juicios orales, La región del Biobío lidera la tasa de absolución con un 38,35%, datos de la propia fiscalía.
Esos son los datos de la propia fiscalía, que bueno decirlo, porque habían aparecido a propósito de, no es cierto, de la cuenta pública de la Defensoría, un dato distinto.
Claro, bueno, estos son de la fiscalía.
Exacto, ya. Exacto. Yo región, le agradezco que usemos ese dato.
Pero esta región es la que tiene una tasa más alta de absolución de juicios orales. ¿Hay que hacer un trabajo para mejorar esas cifras? ¿Por qué pasa eso?
A ver, lo primero es que es un tema que al Ministerio Público a nivel nacional, a don Jorge y a esta fiscal que habla, no le puede pasar ni por un momento como algo que no le competa. Directamente nos compete. ¿Se fija? Ahora, luego de tantos años de persecución penal, de obstrucción de condena, de otras cifras que eran más auspiciosas que esta, por algo usted me lo representa, porque antes era menos, hay que observar, y hay que observar con tranquilidad, en el sentido de ¿por qué? Uno podría decir que aquí hay temas que son absolutamente propios nuestros desde el punto de vista de a veces no llegar con la contundencia probatoria al juicio. ¿Y por qué a veces no llegamos con la contundencia probatoria al juicio? Porque efectivamente en la recolección y en la investigación y en las primeras diligencias y en el inicio de la investigación tenemos fallas que tenemos que corregir. Y ahí puede haber una razón. Hay otras razones que nos afectan, pero no tienen que ver tanto con nosotros. Por ejemplo, le cito y tomo lo que estaba diciendo recién, modificaciones legislativas que con la mejor de las intenciones provocan que los jueces suban el estándar, y si el juez sube el estándar es más probable que hayan, no es cierto, absoluciones. Y ahí tiene usted el caso de las armas. ¿De acuerdo? Hay cuestiones que tienen que ver con criterios jurisprudenciales que a veces se imponen. Le doy un ejemplo. El tema de la marihuana. La marihuana como droga, efectivamente, está cambiando ahora. Pero la Corte Suprema impuso jurisprudencialmente, o manifestó, no impone, sino que manifiesta un criterio bastante restrictivo en el sentido de cuando se condena a alguien por tráfico de marihuana, por la lógica de que las pericias nuestras para probar que es marihuana no tienen el peso desde el punto de vista pericial que se exige. Y entonces, en los últimos años, y en el último año no me cabe ninguna duda, están las estadísticas, las absoluciones en drogas, específicamente por marihuana, han aumentado. Y entonces, se fija que uno, si hace el análisis, puede detectar fenómenos que aumentan o afectan estos índices de absolución. Dicho esto, a uno como Ministerio Público, ¿qué le corresponde? Que el primero de las circunstancias por mí mencionado, esto es, llegar con un estándar probatorio que de una u otra manera blinde la causa para que no sea absuelta, ese es el primero y el más importante para nosotros como fiscales.
Fiscal, y en otra de las cifras que también revisando llaman la atención, también lo hemos contado, hemos hecho algún énfasis en la radio, llama la atención también, por ejemplo, en causas, y nuevamente me remito a cifras de la estadística del Ministerio Público, delitos funcionarios, delitos económicos, fíjese, le voy a comentar algunas cifras del año pasado, de 2017, usted no era fiscal regional, vamos haciendo la aclaración, pero de todas maneras, para ver qué se reflexiona a partir de esto. Delitos económicos y tributarios, por ejemplo, en la región del Biobío, juicios orales 7. En la región de Valparaíso, con una población similar, 26. Delitos contra la fe pública, juicios orales mucho más también en regiones de una población similar. Delitos funcionarios, solo 3 juicios orales acá, 8 en Valparaíso. ¿Para qué decir a la región metropolitana? Por ejemplo, en la Centro Norte, 100. O en la Oriente, 8, también mucho más que la región del Biobío. ¿Por qué se dan estos fenómenos? O mejor se lo pregunto de otra manera. ¿Va a haber un énfasis en perseguir este tipo de delitos que a la luz de estos antecedentes no han sido llevados a juicios?
Quiero decirle varias cosas en esto, pero sobre la pregunta, vamos. Mauricio. Insistir que va a haber un énfasis me parece que es totalmente innecesario, porque dentro de mis deberes legales y constitucionales es que ese énfasis debe existir. Ya, o sea, sería bastante como populista decir, va a haber un énfasis. El énfasis está demandado por nuestros deberes como fiscal. Eso quiero decirlo. Lo que ocurre acá es que creo que para que la comparación fuera total, desde el punto de vista de aquí hubo 8 juicios, acá hubo 3, por ejemplo, habría que ver cuántas denuncias hay en torno a ese tipo de delito. Usted comprenderá, Mauricio, que, y aquí no estoy tratando de eludir si estamos investigando bien o no, porque a eso me voy a referir al final, que es lo más importante, pero sí es relevante decir que en regiones como Valparaíso y la Metropolitana es bastante probable que exista más denuncia sobre este tipo de delito, no porque la gente sea más corrupta en esas regiones, que se me entiende inmediatamente, pero hay muchas más instituciones que albergan, ¿no es cierto?, autoridades que podrían ser denunciadas en este sentido. Yo creo que ahí algo de eso hay también. Ahora voy directamente porque aquí ha habido poco, o tal vez porque la cifra nuestra es menor en comparación, porque obviamente no puede haber sino... No se puede hacer la pregunta de otra manera que usted, de la que usted la ha hecho. O sea, porque aquí hay esto, hay 20 y tantos y aquí hay 7, por ejemplo, creo que es lo que me plantea. Efectivamente, creo que es algo que yo debo revisar. ¿De acuerdo? En Concepción, para responder algunas interrogantes que se puede hacer la ciudadanía. ¿Hay fiscales preparados para este tipo de delitos? Sí los hay. ¿Uno o dos? No. Hay en todas las fiscalías, al menos en todas las fiscalías grandes. En todas las fiscalías grandes usted encuentra un fiscal que tiene asignada ese tipo de investigación. O sea, la preocupación no es que mira, a veces hay, a veces no hay. En todas las fiscalías. Esos fiscales no es que solo usted le ponga el rótulo, sino que es un fiscal que inmediatamente que asume esa responsabilidad es preparado, ¿no es cierto? Recibe capacitación, viaja a Santiago a capacitarse, la recibe acá mismo. O sea, la preocupación de la institución en ese sentido, para que se entienda, es preponderante. Debe decirse, y eso es así, que estas son normalmente investigaciones que demandan mucho tiempo, en el sentido de que son latas, en el sentido de que siempre tienen aristas tributarias, aristas contables, hay que tener precauciones en el sentido de citar mucha gente, tomar declaraciones, no cualquiera, sino que directamente el fiscal.
¿Se necesitan más recursos entonces, más fiscales?
Yo no partiría en esta entrevista diciendo eso, porque me parece que es muy preliminar para mí decirle, mire, ¿sabe quién necesito más fiscal? Es probable que luego de que me sumerja bien en ese tema, entienda que pueda haber un problema de fiscales. Pero le digo la verdad, no creo que ese sea un tema. No creo que ese sea un tema. Los fiscales están y están preparados.
Fiscal, le toca también uno de los casos más complejos, por lo menos a nivel nacional, que tienen mayor atención en materia de investigaciones de delitos tributarios y también que tienen que ver con la política Corpesca y ACIPES, pero en este caso concretamente la lista ACIPES. Usted ya respondió que la iba a asumir usted, o sí, por lo menos iba a liderar el equipo.
La asumí, sí. Eso, desde la última vez que me lo preguntaron a hoy, han pasado algunas cosas, pero efectivamente ya estoy en ella.
Ahí hay plazos que corren, como en todos los delitos, ¿no es cierto? Pero en la investigación, o por lo menos en la gestión anterior, no hubo formalizaciones que interrumpieran, exacto, estos plazos de prescripción, ¿ah? Que son 5 años.
Es bueno decir lo siguiente, que no haya habido formalizaciones, a usted incluso, Mauricio, con su preparación le puede parecer lógico, pero es bueno decirlo, que no haya habido formalizaciones no significa ni por un minuto que no se haya trabajado la causa, ¿ya? Yo lo que le quiero comunicar, ahora sí con el conocimiento que no tenía el día que dio mi primer punto de prensa, que sí se ha trabajado, ¿ya? Y se ha trabajado en un grupo coordinado, ¿ya? Donde, haciéndose cargo de la nomenclatura actual, se han ido desarrollando e investigando las distintas aristas, nomenclatura actual, que tiene esta investigación. Aquí hay distintas personas, distintas instituciones, empresas, etcétera, que están siendo investigadas. Y esa investigación se desarrolló bajo la administración del fiscal Contardo de manera organizada, de manera responsable y de manera correcta. Eso quiero decirlo porque efectivamente he leído algunas notas de prensa que hablan como que no se hubiese hecho nada. Y eso no es
así. Bueno, lo que dicen los abogados creyentes.
Claro. Pero abogados querellantes que, por cierto, tienen acceso mediante copias, hay un sistema, ellos mismos deberán decir que hay un sistema muy dinámico para que ellos tengan acceso a la carpeta, etcétera, etcétera. Yo hoy ya estoy a cargo de la investigación, estoy en un proceso de conocimiento de la misma, para que la ciudadanía también lo entienda. La gente podría decir, ¿pero cómo? Y no sabía nada antes, ¿no? No sabía nada antes porque era imposible que una fiscal como yo, que investigaba otras cosas, claro, y que nunca tuvo acceso, la conociera.
Pero ahora que ya está en esta causa y que ya está integrando el equipo, se está y ya asumió ya la coordinación, ¿puede haber novedades? ¿Puede haber, por ejemplo, eventualmente algunas formalizaciones?
No estoy en condiciones de responderle eso. Le quiero anticipar que le estoy imprimiendo la mayor celeridad para poder sentarme y dar esa respuesta, pero todavía no estoy en condiciones de darla y prefiero ser muy responsable en ese sentido.
Fiscal, para ir cerrando, otro de los casos de connotación pública tiene que ver con las investigaciones respecto a presuntos abusos sexuales con religiosos. Acá hay una investigación que está abierta y que lleva al fiscal Caro en Hualqui, que se ha dado a conocer,
estaba archivada y que mediante la información otorgada por el arzobispado de Concepción fue posible reabrirla. Y tal como usted lo señala, está vigente y en manos del fiscal Caro.
Y respecto de las investigaciones que también están en Ñuble, por ejemplo, uh-huh, hay sacerdotes que están investigados. Que ¿maneja antecedentes respecto de investigación respecto del obispo de Chillán?
Muy claro, Mauricio, muy claro y muy, muy acotado. Existe desde el día 2 de agosto, el mismo día que yo asumí, una denuncia hecha directamente en fiscalía en contra del obispo Pellegrino. Es una denuncia que está desde esa fecha. 2 de agosto se denuncia, 3 de agosto la fiscal Marcia Venegas, especialista en delitos sexuales de la Fiscalía Local de Chillán, despache una orden de investigar. Y esa viene a convertirse en la sexta causa sobre el punto que hay en Ñuble. De hecho, en Ñuble hay mucho más que en Biobío. Quiero expresarle en ese sentido que, como le dije al principio, independientemente que salga en la prensa o no, recibió una denuncia, el Ministerio Público tiene una forma de actuar y aquí, como en cualquier otra investigación, esa forma de actuar se respetó. Hay una orden de investigar al respecto. En relación a las otras investigaciones, están todas concentradas en Marcia Venegas como fiscal especialista en delitos sexuales y con la Fiscalía de Ñuble y todas las fiscalías de la hoy octava región absolutamente, absolutamente abiertas a recibir cualquier tipo de denuncia en este sentido. Tal vez esto sería algo que yo no debiera decir, porque lo dice la ley y la Constitución, pero la invitación es clara. No hay ningún tipo de limitación en las fiscalías del Biobío para no recibir una denuncia. Claramente recibida, vienen decisiones como esto nos corresponde o no, desde el punto de vista de cuándo se cometieron los hechos y todo lo demás. Pero no vamos a limitarnos en ese sentido a recibir. Lo que pasa con las de Ñuble, para terminar con ese punto, están en actual investigación todas. Están en conocimiento o estamos en coordinación con la fiscal Nayeli Matzilla desde el punto de vista que ella ya está nombrada pero no ha asumido. Evidentemente, la fiscal Mercedes Venega ha determinado, me ha comunicado, me ha informado, yo estoy en conocimiento del tema de las causas y a su vez se lo he comunicado a la fiscal Mancilla para que haya una total coordinación en ese sentido, si faltan 15 días para que ella suma la región.
Muy bien, Marcela Cartagena, fiscal regional del Biobío, le queremos agradecer su haber aceptado esta invitación y haber estado aquí conversando en los micrófonos de la radio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mauricio, a usted.